Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Último programa de 2019. ¡Vamos, vamos! ¡Que la Navidad está cerca! ¡Los trineos ya están con los regalos para todos! Y contentos con la gran actuación de la selección española femenina y lo que nos va a deparar el 2020. ¡Vamos, vamos! La selección española femenina se ha proclamado subcampeona del mundo en un excepcional, tremendo, histórico y sensacional Mundial 2019. Eso sí, con un final duro y cruel ante una decisión arbitral muy polémica. El trabajo de Carlos Viver y esa mezcla de veteranía y juventud está dando sus resultados, y eso que todavía estamos en periodo de regeneración del equipo. ¡Bravo por las jugadoras y por el cuerpo técnico, que son los que de verdad están en el 40-20 y no otros, como siempre, para salir en las fotitos! ¡Enhorabuena, chicas! La Copa Sobal se la llevó al FC Barcelona con unos partidos de semifinales muy interesantes y una gran final entre azulgranas y Bidasoa. En las próximas horas está previsto que Jordi Rivera facilite la lista de 16-18 jugadores que va a concentrar de cara al Europeo 2020. Por lo que respecta a la División de Honor Plata masculina, el Cisne, otra semana más, es el líder, seguido del Villaranda y Antequera. Como veis, esta semana tenemos, como siempre, muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez; en la producción del programa, Belén Díaz de Arce; al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal a todos? Muy buenas.
Aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y nuestras nuevas guerreras, plata mundial, que se dice pronto, y ya lo comentaremos, pudo ser más, pero bueno, ahí están las cosas. El Barcelona, noveno título consecutivo en la Liga Sobal, es una apisonadora, no hay quien le tosa. Y bueno, pues mira, balonmano a tope, como dices tú, con la COPE, y nosotros aquí en De Rosca, bueno, pues felicitamos, yo también me sumo, felices fiestas a todos nuestros compañeros y oyentes, y feliz 2020, y que los chicos no nos hagan zozobrar tanto.
Vamos a hacer, como siempre, el análisis de lo que está sucediendo, en este caso no de la jornada, pero de lo que ha sucedido en la Copa Sobal y en ese Mundial femenino, en De Rosca, de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Antes de comenzar nuestra primera tertulia, ya se incorpora por fin Chema Jodra en COPE Logroño. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas.
Buenas, perdonad con el retraso, ¿eh? Pero que sabes que para que como no caumo desde hace varios días,
sí, estás puesto
ni rabo de toro ni nada, ¿eh? Me quedé con las ganas, ¿eh? Con el rabo de toro.
Madre mía.
Qué desastre, por Dios, qué desastre.
Deberíamos empezar a hacer fija la sección gastronómica.
Sí. El rabo de toro, perdón, de Chema Jodra, sí.
Oye, no os he escuchado, no sé lo que he dicho, pero estoy muy enfadado, ¿eh? Estoy muy cabreado.
¿Estás enfadado con quién?
No me gustó
¿o
nada
contra quién?
No me gustó nada lo de ayer.
Ah, vale, no a
nadie. No me gustó
nada
de lo de ayer. Sí. Y no, bueno, no sé lo que habéis dicho, pero a mí, de todas las maneras, independiente, mira, no sé, después de haberlo visto 33 veces, no sé si tenía las manos dentro o las tenía fuera.
Pero
no,
Chema,
tengo
si eso
más
si,
remota idea.
Si eso pero es imposible.
No, déjame terminar. Pero independientemente de que estuviesen las manos dentro o que estuviesen las manos fuera, no me parece, y me da igual, o sea, es decir, ni que sea España ni que sea otro, que la final de un mundial se decida
así,
así. Y me da igual, ¿eh? O sea, es decir, que haya sido España, que sea Holanda, que sea quien sea. Me da exactamente igual.
Lo puedo decir no, igual, pero no mejor. Sí,
a mí así. No me parece que una final de un Mundial se tenga que decidir así, de
a cara
forma,
o cruz,
de
a cara o cruz, sí, sí. Chema.
Bueno, pues vamos con nuestros compañeros, con nuestro invitado, Alfredo Domínguez, del programa La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, compañeros.
Bueno, pues empezamos por la polémica, que es la grande que tenemos todos. ¿Tú cómo viste ayer la jugada? La jugada que nos robó ese campeonato del mundo.
Bueno, yo en ese primer momento yo pasé por distintos estados, iba pasando las horas. En ese primer momento, obviamente, estaba en ese momento de qué ha pasado aquí esta jugada, esto inexplicable. Después vas pasando las horas, vas viendo imágenes, que si sí, que si no, vas hablando con unos y con otros, y no termina de decir si es que tenemos toda esta duda de si sí o si no, las propias árbitras que van a decir. La clave de todo, y lo estaba diciendo un poco ahora, Chema, como una final de un Mundial no hay ayuda de videoarbitraje, de instant replay, como queramos llamarlo, como si hay en otras competiciones. Esa es la clave de todo, que a lo mejor con la ayuda del videoarbitraje hubieran pitado lo mismo, vale, pero ya sabiendo que hay un apoyo ahí técnico, pues no dejas estas dudas y no dejas tanta polémica. A mí, yo viendo la jugada 20 veces, en alguna te puedo decir que Ainhoa estaba fuera, en otras que Ainhoa estaba dentro, la mano, vamos, que es lo que es la cuestión. Yo, sinceramente, no sé qué decir. Sea como sea, polémica aparte, lo que estaba diciendo Chema, chapó por las chicas, pero vamos, te quedas sin sabor, amargo, ¿qué queréis que os diga?
Yo, si me permitís, creo que más que dónde están las manos de Ainhoa, es saber si es el balón el que ha sobrepasado o no la línea de 6 metros en dirección a la portería de España, porque hay varias tomas. La toma lateral a mí no me lo deja claro. Yo creo que en tirando líneas con AutoCAD al estilo del VAR del fútbol hubiera podido salir de dudas. Hay una toma tras la portería, que además es engañosa porque parece que la portera de Países Bajos está más adelante de lo que realmente está, por eso es cuestión de perspectiva, pero en esa toma de detrás de la portería, con Ainhoa de frente, se ve como la colegiada de pista está corriendo de espaldas a la jugada, por la banda izquierda, ya buscando su posición en el fondo, y como a la de fondo, que está siguiendo la jugada, le pilla saliendo, con lo cual la perspectiva es imposible. Yo creo que no hay que dudar de la buena voluntad o de la voluntad de impartir justicia por parte de las colegiadas francesas, que no hicieron un mal arbitraje, a pesar de que yo cuando me enteré de la designación dije, hasta aquí hemos llegado. Yo pensé que iba a ser, yo particularmente pensé que iba a ser un arbitraje mucho más tendencioso del que al final fue, y hubo momentos de partido en el cual me pareció todo lo contrario. Pero sabíamos de entrada que no había instant replay, sabíamos de entrada que no había, por culpa o por responsabilidad directa del señor Mustafa, al que se le solicitó el instant replay y no quiso ponerlo durante este torneo, sabíamos que las colegiadas no iban a tener el apoyo videográfico necesario si se daba una circunstancia similar a la que se dio. Tuvieron las árbitros la mala suerte de que en la última jugada del Mundial pasara lo que pasó, y nos vamos a ir a la tumba todos con la duda de saber si la jugada es legal o ilegal, porque es tan justa que lo realmente honrado y honesto es conceder el beneficio de la duda.
Mira, Juan Carlos, soy Emilio, lo has dicho muy claramente, ni con ayuda tecnológica, no la que no había allí en Kumamoto, sino la que tampoco pudimos coger simplemente por la repetición reiterada de las escenas de televisión. Si así no se puede llegar a ninguna conclusión, menos la, no sé cuál de las dos hermanas Buenaventura es la que lo tomó, pero tú lo dices muy claro, ella estaba saliendo ya, porque entendía que era una acción continuada de juego. Si es que el balón no estaba fuera de juego, es decir, no salió el balón y se pone en juego, que es lo que la regla en primera instancia te dice. Simplemente era una acción continuada de juego. Falló Sandy Barbosa, se la paró la portera y ella inició un contraataque. Entonces, tú no puedes decidir un Mundial si no estás convencido. Y ni nosotros, después de verlo, estamos convencidos Lo que era evidente era que Ainhoa no pisaba la raya de los 6 metros.
Pero vamos a ver. Eso, vamos a ver.
Eso es lo
pero
único.
Eso es claro.
Claro. Pero eso es accesorio,
claro,
Emilio.
La cuestión es... También, es otra cosa la es están las manos.
Pero la cosa es dónde está el balón, no las manos.
No.
Es dónde está
exacto.
El balón.
Tiene, según la regla... Pero es que esa regla de los 30 segundos finales, que es muy
bueno,
reciente...
Bueno, si las manos están rectas y ya no pisa, el balón
claro,
sale de la
eso
línea.
Eso no está para esta jugada, que es una jugada simplemente de una intercepción desde fuera del área, si te invades el área, por supuesto. Esto está para los casos en que al final un marcador muy apretado, un jugador al rival le agarra, le quita la pelota, simplemente para perder segundos. En este caso es que no cabía esa posibilidad, ni había peligro de gol inminente porque la portería estaba ocupada. O sea, es que no había ninguna de las cosas que dice que tiene que cumplir la regla esta de los 30 segundos. Entonces, la decisión, yo no disculpo nada, pero tampoco creo que lo hicieran malintencionadamente. Yo creo que hizo mucho caso a los gritos de la portera holandesa y al entrenador de los holandeses, que fueron los que protestaban, porque los demás ya habían dado por supuesto que la chica, la holandesa, iba a sacar, y en 4 o 3 segundos que debían quedar, pues a ver si llegaban a la portería. Pero como creo que lo ha dicho Alfredo, un Mundial no se puede dejar a este albur, porque decís, Hassan Mustafa, bueno, es igual, es que si queremos entrar en el siglo XXI y ya llevamos 19 años, chicos, si queremos que nuestro deporte sea un poco más creíble, no podemos dejar estas cosas.
El problema, Emilio, lo que tú dices, que la regla de los 30 segundos está para
otras cosas, para una violencia, claro, para una cosa más clara.
Pero el quid de la cuestión, y no solo con esta regla, sino lo sabemos que llevamos siguiendo balonmano mucho tiempo, la gran mayoría de las reglas de balonmano son interpretables por los árbitros.
Por supuesto,
y en este caso, pues las colegiadas francesas interpretaron que tenían que aplicar esa regla. Y es que al final, ¿qué es la cuestión? Volvemos a un debate de siempre de el balonmano, las reglas de balonmano tenían que ser más claras y más específicas para que la interpretación de los colegiados no influyeran tanto en el devenir de los partidos. Y en este caso ha pasado una jugada tan clave. Volvemos a lo mismo. Al final es interpretación y ayuda tecnológica mejoraría muy mucho el entender las reglas, las jugadoras y los aficionados.
El balonmano es el deporte más subjetivo que hay, evidentemente.
Sus reglas, evidentemente.
Las reglas y la interpretación. Bueno, y cambiando de tema, la Copa Sobal, ¿cómo la valoras, Alfredo?
Bueno, pues aparte de que el Barcelona un año más sigue, bueno, un año más, una semana más, sigue a su nivel intratable y sobre todo sigue manejando los partidos para no perderlos, a mí me gustó muy mucho, pese a la derrota abultada, el papel que hizo Ademar en la semifinal, aunque se viera 5 abajo ya desde el inicio, el cómo luchó y bueno, a mí David Fernández me encantó espectacularmente cómo jugó. Y sobre todo la segunda semifinal, porque la final ayer también a lo mejor se rompió demasiado pronto, el cómo peleó, aunque lo siento, Amón, que al final perdieras en la prórroga, el cómo peleó el Recoletas Atlético de Madrid en esa remontada, en esa segunda parte, que yo creo que al final el físico fue lo que le falló, pero si no, yo me quedo sobre todo con esa remontada que hizo Atlético de Madrid en la segunda parte, que vamos, se lo puso corbata en todo un subcampeón de liga.
El físico, y una vez más queda demostrado que una de las grandes normas que te llevan al éxito o no en este deporte, por no mencionar la palabra fracaso, es la eficacia de tu portero. La prórroga, el portero de Bidasoa para 6 de 8, que se dice pronto, y el portero de Valladolid para 1 de 5. Ya está, el partido ganado, porque estadísticamente la prórroga es de Valladolid en número de ataques, pero estadísticamente la prórroga es de Bidasoa en número de paradas de portero, claro, que es lo que te inclina la balanza.
De todas formas, sigue siendo muy estimable cómo mantiene su nivel de competitividad, hasta en las competiciones domésticas, en las nacionales, un Barcelona que es fácil a lo mejor motivarse en los partidos de la Champions, ante rivales muy grandes, ante su gran objetivo. Pero, chico, mantener un día así, otro también, una temporada así, otra también, su nivel competitivo ante equipos que sí, de acuerdo, tienen unos planteles inferiores al azulgrana, pero yo a Pasqui, a Xavi Pascual, le diría, ¿y cómo lo consigues? ¿Qué tratamiento diario a nivel psicológico lo te hace que ese equipo no baje el diapasón, ni siquiera, con perdón, en las pachangas de feria? Y no es esto,
Ya. No, y es que además lo remarcaban los protagonistas ayer después del partido, tanto Dick Amin como Víctor Tomás, que pasaron por protagonista, y Pasqui en la rueda de prensa, remarcaban eso, que ellos siempre tienen ese hambre de competir, de luchar, de ir a por todo, porque está en su gen y tiene que ir a por todas. A ver, que al final su objetivo es el que es, la Champions, pero en España tiene que ir a por todas para dignificar la competición y sobre todo ir seguir rodando.
Sí, Copa, Alfredo, pero si llevas 9, 10, 12 años comiendo caviar, al final te acabarás cansando un poco del caviar, digo yo, no sé, llevarlo a la suerte.
Bueno, eso que se lo digan a Luis Aragonés con el ganar. A ver si el caviar al final le molestaba a Luis Aragonés.
Eso tenía yo en mente. Vale. Lo del Barça es lo que decía el inolvidable Luis Aragonés, ganar y luego volver a ganar. Pero claro, es que eso te le tienes que convencer a los factores.
Mira,
de que
esto,
hay que hacerlo.
Esto es como los millonarios, nunca verás que hacen ascos al dinero. Ya. Quieren más y más,
bueno,
y más,
bien,
y más.
Eso está bien, eso, o sea, está bien, claro, traído. Bien. Está bien.
Que no se me olvide, porque creo que hay que hacer justicia, se disputó la 12ª minicopa Asobal, uh-huh, porque ya lo he dicho en más de una ocasión, la minicopa pertenece a la Asobal, que fue quien lo fundó, y no la Federación Española de Fútbol, que trató de llevársela.
De balonmano,
efectivamente.
En este rollo Rubiales no ha entrado todavía.
Bueno, pero está en ello.
Tú dale paso, ya verás.
Está en ello.
Pero no descartéis, que al final Tebas me tabaza, ¿eh?
Hombre, Tebas sí, Tebas es parte del cotarrón, hombre, claro.
Bueno, entonces en esta minicopa de balonmano, como digo, decimosegunda minicopa Asobal, pues el campeón fue el Barcelona KDTA, que ganó 27-16 al Recoletas Atlético Valladolid. El tercer y cuarto puesto lo disputaron en la banca de Mar de León y el handball de Valladolid, ganando en la banca de Mar de León por 35-21. Por lo tanto, enhorabuena al Barcelona KDTA, porque creo que hay que hacer justicia con los chicos que son los que vienen y que son el futuro de nuestro balonmano.
Y yo que pude ver algún partido, aparte de la semifinal y tal, por el streaming, me gustó muy mucho, y ya que estábamos delante, lo digo, el nivel que tienen los equipos de Valladolid, de cantera, no solo el Atlético de Madrid, sino el handball, también el Delicia un poco. Ojo, la cantera que hay en Madrid, ya la sabemos, pero bueno, Que sigue habiendo futuro ahí en Valladolid.
Sí, bueno, pues si supieras lo que tienen que escarbar, y cuando hablo de escarbar, hablo de la parte más tendenciosa de la expresión, el pobre Iñaki Malumbres, el pobre Óscar Perales, para encontrar chavales, porque desgraciadamente, y esto lo digo con todo conocimiento de causa, esa jugada final ayer del Mundial de Balonmano entre Holanda y España ha eclipsado lo que podría haber sido y debe ser todavía una labor de promoción de este deporte de una santa vez. Otra medalla que esperemos no se quede metida en una vitrina sin ser exhibida por toda España, por todos los colegios, por todos los pequeños clubes, para captar, no sé, 1,000, 2,000 niños más el año que viene, como pasa con las medallas de baloncesto, que esos sí saben promocionarla. Vamos a ver si esa última jugada de la cual, porque estamos hablando de 5 segundos de Mundial, cuando el Mundial de España ha sido inmaculado, cuando el Mundial de España te ha enseñado que hay sitio para que los niños y las niñas jueguen a este deporte en este país. Ahora nos viene un europeo. Vamos a volver a ver a las grandes estrellas españolas, que desgraciadamente están casi todas fuera de nuestro país. Vamos a intentar promocionar, vamos a utilizar de nuevo esta sensacional imagen que ha dado la selección femenina para intentar llevar el balonmano a los colegios, a las calles, a los clubes modestos, y que el próximo año no solamente el Delicias, el handball o el Atlético Valladolid Cadete puedan presumir de tener una gran cantera, que lo pueda decir Bidasoa, que lo pueda decir, como ya lo dice León, y que en los colegios de toda España, caray, algún niño diga, oiga, ¿qué hay que hacer para apuntarse a balonmano?
Pues ¿Sabéis lo que ayer, lo vamos a comentar más tarde también en la otra tertulia que tenemos, lo que más pena me dio, pero bueno, conociendo al personaje, pues era de esperar, ¿no? Es decir, lo que realmente le importa al máximo mandatario de la Federación Española de Balonmano es salir en las fotos. Es decir, entrega de medalla de bronce, Rusia, el cuerpo técnico, las jugadoras. Entrega de medalla del campeón del mundo, por primera vez en su historia, Holanda, jugadoras y cuerpo técnico. Entrega de medalla de plata, selección española de balonmano. ¿Quién estaba en pleno centro? Wally, el de siempre, el medallitas. Si no sale, revienta en el centro para que se le vea bien.
Pero es que además, después de garantizarse que ya habían hecho la foto, hizo mutis por el foro, pasó entre la plantilla de la selección holandesa y se fue dando la espalda a sus jugadoras.
Sí, sí, no, él se dio una prisa enorme, además se vio claramente en la televisión, sorteó a holandesas, a rusas, a mi padre, con perdón, para ponerse allí y la foto, y luego sí, luego ya desapareció del foro. Pues esto que dices, Juan Carlos, las chicas han hecho una labor inmensa de promoción con su plata. Los chicos, espero, Luis nos lo dirá el mes que viene, a ver si también tenemos lo mismo. Y luego llegará el momento de que desde aquí, y no solo desde aquí, desde COPE y desde De Rosca, desde otros foros que callan humillosamente, que digo yo, es una palabra que me he inventado, pero como con pena, ¿no? Se le pida esa labor de promoción que tú, Juan Carlos, dices a la Federación Española y que, por desgracia, los que llevamos viendo y jugando y siguiendo el balonmano tantos años, echamos de menos desde tiempo inmemorial. Y no es labor de este presidente solo, para que ahora le toca a este. Entonces, cuando volvamos o vuelva Luis de tierras nórdicas y estas cosas, y ojalá venga también con su medallita, aunque él no se la queda ni sale en la foto. Bueno, alguna foto se hace con el trofeo.
Pero individual,
Tiene derecho.
Individual.
Tiene derecho porque paso va.
Y me lo he ganado.
Y no son tantos. Bien. Pero será el momento, compañeros, de que le digamos, señor Blázquez, ¿qué hay de lo mío? Es decir, de lo mío, del balonmano. ¿Es que no vamos a aprovechar esto en la maldita vida?
Emilio, no te preocupes.
No, ya lo sé, que es luchar en el desierto.
Terminará en vale. Masterchef o en la Isla de los Famosos.
No lo sé. Tú sabes más que yo de eso. ¿No?
Ojalá me equivoque, pero a partir de febrero seguiremos hablando de balonmano.
Que sí, Alfredo. Que no da para más. Y esto es
así. Oye, yo quería hacer una aclaración respecto a esto. Algo que yo dije hace, creo que fue el programa pasado, no, hace dos semanas, que por lo que después me comentó un amigo de aquí de Logroño, pues no sé si no me expliqué bien. Yo os leía un Twitter de los primeros días en Japón, de uno de los primeros partidos de la federación, ¿no? Sí. Yo lo que criticaba era, porque venía el vídeo, que encabezando la expedición, el primero salía el vídeo con el presidente lo primero y después ya no salía, ¿no? Entonces yo, lógicamente, me dijo, hombre, el presidente tiene que estar allí. Digo, no, si es que yo, lógicamente, yo no critico que el presidente esté allí, que tiene que estar, obviamente, y es lo lógico, ¿eh? Critico el vídeo, porque mira, estaba ese vídeo que se baja del autobús con el presidente a la cabeza.
Sí.
Al día siguiente, a los dos días, o el día anterior, no me acuerdo cuándo fue,
la paella.
Después de una victoria, allí salía además una imagen súper chula del vídeo, el presidente en la puerta del hotel, me imagino que era el hotel, recibiendo a las jugadoras y felicitándolas según iban entrando, pero era la imagen, no era el equipo, la imagen no, era el presidente en la puerta, aquí estoy yo, el campeón, recibiendo a las chicas, ¿no? Y quiero aclararlo, o sea, que yo no criticaba que el presidente esté ahí, que tenía que estar allí, lo que critico después ese momento, Twitter, página web de la federación, etcétera, etcétera, donde es el presidente, el presidente, el presidente, el presidente.
Vamos a ver, Chema, es que tú no lo has terminado de comprender. Ha sido el máximo goleador de la selección española femenina, con un promedio de 4 a 5 goles por partido, ¿eh? Así que es lo importante. Bueno, chicos, que vamos despidiendo nuestra tertulia. Alfredo, que feliz Navidad, gracias por estar con nosotros, nos hablamos el próximo año y todo lo mejor para el 2020. Un fuerte abrazo, amigo.
Felices fiestas, amigo, hasta el año que viene.
Hasta luego.
Un abrazo, feliz año.
En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega hoy de la mano de uno de los mejores analistas del mundo del deporte y del balonmano en particular, Anselmo Ruiz de Alancún. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy? ¿Sobre qué nos hablas esta semana, Anselmo?
Hoy se mostrarán los sorprendentes datos que han alcanzado las guerreras para obtener esa plata en el Mundial de Japón.
Bueno, pues vamos allá.
La selección presentó un repliegue que la inmunizó ante los mejores contraataques del panorama mundial y en partidos decisivos. Una de las máximas del seleccionador Carlos Viver en su carrera como entrenador es hacer pasar al rival por todas las fases del juego. Ocurrió en este Mundial Femenino de Japón 2019. Las rivales habituadas al contraataque en primera oleada fueron sorprendidas y obligadas a ejecutar posteriores fases que las llevaron a atacar posicionalmente a la defensa hispana. ¿Qué consecuencias tuvo este recorrido paulatino para los ataques rivales? una disminución en su eficacia que permitió a las guerreras estar en partido en situaciones en las que en torneos anteriores se enfrentaba ya a marcadores insalvables, obteniendo ventaja en los inicios de partido. Incluso dentro de la defensa posicional se obligaba al rival a llegar a la última de esa fase, la de ataque posicional tras golpe franco. Y lo hizo de una manera precisa, realizando la selección española menos exclusiones que sus rivales a pesar de hacer muchos más golpes francos, reduciendo la eficacia ofensiva del rival después de cada falta. Una de las posibles alertas del juego con las que acudía la selección, y tú la citaste, Luis, era el riesgo de un alto nivel de pérdidas. Si bien estas pérdidas se han reducido respecto a torneos anteriores, es la gestión del repliegue la que ha hecho que esas recuperaciones del rival no penalizaran tanto a España, ya que se convirtieron en menor medida en goles en contra. La desorganización defensiva en las responsabilidades iniciales del repliegue suele ser una debilidad a aprovechar por las últimas oleadas del contraataque. Pero las guerreras no solo hicieron gala de un repliegue intensivo, sino que su grado de organización y efectividad en esos momentos iniciales tras pérdida mostró una madurez propia de defensa organizada. Todo esto, acompañado de una positiva aportación de la portería, además de un contraataque que volvió a destacar, permitió a la selección romper los modelos probabilísticos previos al Mundial, incluido el mío. No escurro el bulto y señalo mi error en los cálculos previos, ya que indiqué en esta misma sección hace unos meses la ausencia de expectativa matemática hasta dentro de varios años de luchar por los metales a la selección absoluta femenina. En el mejor de los casos, los modelos que genero señalaban un séptimo puesto. Pero los planteamientos estratégicos del cuerpo técnico, la planificación y preparación, así como el rendimiento y aumento del repertorio técnico-táctico de las jugadoras, como por ejemplo las nuevas fintas añadidas al acervo de Alexandrina Barbosa, rompieron ese modelo y me han obligado a irlo reconstruyendo después de la celebración de este torneo y durante él. Si aún existían dudas antes de las semifinales por un supuesto teórico en la que los grupos en los que quedó encuadrado España tenían, teóricamente, una menor potencia o dificultad de rivales respecto a la otra parte del cuadro, este presupuesto con el que contaba saltó por los aires en la semifinal y final que disputaron las guerreras frente a las dos mejores selecciones de ese otro grupo. No ha sido un caso de azar ni de carambola. Las hispanas han hecho algo diferente que les otorga ventaja competitiva, superando límites de récord en su repliegue defensivo y en la gestión de la defensa posicional. ¿Qué mejoras podría tener esta versión de las guerreras? Pues pulir algunas de las escasas vulnerabilidades, como el lanzamiento exterior a favor y en contra, el clásico lunar de nuestro balonmano. Por otro lado, se obtuvo un alto rendimiento en el contraataque y en las penetraciones. ¿Qué falta para conseguir ese oro al que se acerca? Un primer enfoque indica que es simplemente tiempo y mantenimiento. Manteniendo el nivel de juego y las ventajas competitivas de este Mundial, los modelos ya indican que en la próxima década de los años 20 que aparecen en el horizonte, es muy probable que se logre un campeonato. Y finalmente, quedan ya para la historia del balonmano español auténticas obras de arte que desafiaron y vencieron a los muros que se pensaban infranqueables, no ya para las guerreras, sino para la concepción del balonmano como deporte. Decía Leoncho García, que dedicó años también al balonmano, que el placer que evoca una buena partida de ajedrez genera un efecto en el cerebro similar a la audición de buena música. Y el añadido del componente motriz y humano del balonmano convierte en auténticos lienzos los matices de color de aquel repliegue contra Noruega en la semifinal, de esa defensa 5-1 en el último cuarto de final contra Holanda, la colaboración, defensa-portería más salida en contraataque o plásticas penetraciones en ataque tras bloqueo de pivote, combinando un óleo que puede ser contemplado por las generaciones del futuro en forma de testigo. Gracias, Luis, que has luchado mucho por el balonmano femenino en toda tu carrera deportiva y hasta la próxima.
Gracias a ti, Anselmo, como siempre poniendo las apreciaciones precisas. El gran Anselmo Ruiz de Alarcón. Anselmo, feliz Navidad, todo lo mejor para el próximo año, para el 2020. Un fuerte abrazo.
Todo lo mejor.
Hasta luego. Ha terminado la primera vuelta de la Liga Sobal, los partidos de la Champions League, que no regresan hasta el próximo mes de febrero, y este pasado fin de semana la Copa Sobal. En las tres competiciones, el Fútbol Club Barcelona marcha, la verdad, fenomenal. Líder en la Sobal, líder en su grupo de la Champions y ganador de la Copa Sobal. Pleno para los hombres de Xavi Pascual, que están realizando otra gran temporada. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, me imagino que de momento la temporada está yendo bien, ¿satisfecho o siempre hay alguna lagunilla?
Bueno, siempre hay que ser exigente con cosas que se pueden mejorar, ¿no? En líneas generales creo que estamos bastante bien. Me gustaría que pudiésemos en la segunda parte de la temporada mejorar algunas cosas, pero bueno, la verdad es que hemos hecho una muy buena parte de temporada, ¿no? En este periodo, porque es ese periodo en el que tienes que estar bien para que luego puedas tener opciones a lo que viene después, ¿no?
La liga está cada año más competitiva y eso se nota a pesar de los que siempre la están menospreciando.
Sí, pero bueno, ahora podemos entrar en el diálogo, en las conversaciones estas típicas que vamos a escuchar y que, como siempre, nos vamos todos a poner a llorar y todo eso, y yo ya de esto hace tiempo que me cansé, y entonces yo creo que lo que hay que hacer es ensalzar lo bien que estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y dejarnos ya de poner las cosas como negras, malas, y creo que buenas pruebas estamos teniendo con lo que ha hecho la selección femenina este pasado mundial, y creo que Bidasoa también nos está poniendo en un nivel en el que está demostrando que no solo es el Barça, que además Ademar, por ejemplo, ha quedado por encima de Bidasoa y que Logroño ha empatado a puntos con Bidasoa en la competición. Yo creo que además Cuenca ha estado ahí arriba, es decir, por la parte de arriba yo creo que los equipos están mejorando, y abajo fíjate cómo estamos, ¿no? O lo que hay en medio, que está todo bastante equilibrado hoy en día. Cualquier equipo te puede hacer un traje en cualquier momento, y lo que hay que hacer es intentar que nosotros, en este caso, que ninguno nos lo haga, pero hay que ser hiper respetuosos con la gente, y creo que eso es una cosa que nos falta aquí.
En la Copa Sobal, que se ha disputado en Valladolid, en la primera rueda de prensa inicial de los cuatro entrenadores, y ayer en la rueda de prensa posterior a la final, tú hablabas de la selección femenina, que hay que hacerle honor a lo que ha hecho, y que más que darle enhorabuena hay que darle las gracias. Creo que es importante, ¿no? Porque además ha habido comentarios, Xavi, que se han entrado de rebote, que si tal, pero bueno, digamos que hay mucha prensa futbolera más que dedicada al balonmano.
Sí, pero mira, ¿sabes qué me pasa, Luis? Que ya estoy harto de esto. O sea, y ya no es una cuestión de la prensa. Es que lo primero que tenemos que hacer es... La prensa es un apartado importante, porque, quieras o no, es un altavoz. Y hay la prensa cercana del balonmano. La prensa que es del balonmano, los que están metidos en el balonmano, eso no lo dicen. Pero sí que es verdad que tienen que defender ellos dentro. Aunque nosotros intentemos hacerlo, esa prensa tiene que ayudarnos a defendernos a nosotros, ¿no? Pero es que creo que el problema no está ni en la prensa, ni en los jugadores, ni en los entrenadores, ni en tal. Yo creo que el problema nuestro es exactamente que no sabemos vender lo bien que tenemos. Es increíble cómo vendemos las cosas malas. Y aunque sea una cosa buena, le damos la vuelta para hacerlo malo, ¿no? Entonces, ya está bien, pero es que nos pasa constantemente. Es decir, el equipo femenino ha hecho una evolución porque ha tenido un cambio, una transición. Y tenemos que entender que cuando hay una transición... las jugadoras que aparecen o jugadores que a lo mejor ya están metidas en la selección necesitan un tiempo para poder tener respeto a nivel internacional, conocimiento de que son las competiciones internacionales. Todo eso es un periodo de aprendizaje. Cuando nosotros hacemos un ejercicio nuevo en un entrenamiento, los jugadores requieren un tiempo para poder aprender ese ejercicio para luego poder trasladar algo al campo. Pero es que esto nos pasa en todo. Es decir, necesitamos un periodo de aprendizaje. Aquí pensamos que es hoy para mañana y, como se lo hemos dicho, ya sale. Y esto es una cuestión de trabajo y de tiempo y de paciencia, ¿no? Y yo me enfado. Yo estoy en una posición de privilegio en mi club. Es increíble lo que tengo. Pero hay una de las cosas que siempre ensalzo y que además es que es la esencia de nuestro deporte. Hay unos que están arriba, otros que están abajo, pero es que los que están abajo son igual de importantes. Es que en España hacemos formación de entrenadores de una forma increíble. Nuestros jugadores, aunque se van fuera, siguen saliendo jugadores y más jugadores. Jugadores y jugadoras. Y hay mucha gente anónima que mete muchas horas a esto. Entonces, a mí me parece una falta de respeto eso. Que menospreciemos lo que tenemos, ¿no? O sea, siempre pensando que lo de fuera es mejor, que si es que no sé qué. Claro que hay cosas fuera que son mejores, sin duda, y no querer verlo, pues es un error. Pero también hacemos cosas bien. Entonces, claro, lo que hacemos bien, pues digámoslo y utilicemos eso a nivel de marketing, ¿no? Yo no entiendo que ninguna, no quiero poner el nombre de ninguna casa comercial, ¿no? Pero que McDonald's diga que sus hamburguesas son malas y que se llenen. Es que es increíble. Es que nosotros hacemos eso.
Xavi, ¿has tenido ocasión, siguiendo con el tema de la selección femenina, de ver la jugada tan polémica que ha vertido? ¿Tú, como técnico, qué opinión tienes? ¿Qué te parece?
Mira, dos cosas. Yo creo que hay una cosa que es fundamental, ¿no? Lo primero es que el error arbitral siempre existe, porque es una cuestión de apreciación. Lo que es increíble, lo primero, y estoy de acuerdo con todas las voces que han dicho que no haya tecnología en un mundial, esto es de juzgado de guardia. Eso es lo primero. Lo segundo es la interpretación que se puede hacer de la acción. Para mí es un error. Y tengo compañeros y amigos que me han dicho, fíjate que es que Ramón Gallego dice... No, es que Ramón Gallego dice, creo que... Es decir, con todo lo que argumenta, después de todo eso dice, creo que... Y creo que Ramón es la persona más autorizada que hay en el mundo, ¿no?, para poder hablar de esto. Si él tiene esa duda, ¿cómo puede ser que un árbitro en ese momento no la tenga? Es imposible, porque Ramón lo habrá visto 100.000 millones de veces y lo habrá estudiado de todas las formas. Yo creo que esto tiene que ser un antes y un después del arbitraje. Yo, para mí, es un error arbitral, que también entiendo que se puede producir, ¿eh? Porque es muy difícil que el árbitro esté viendo si la jugadora está dentro del área o no. Yo creo que la árbitro interpreta que la jugadora está dentro. Pero eso es lo que yo creo. Es la misma interpretación que estoy haciendo yo, que la pueda hacer ella, ¿no? Luego sí que es cierto que si lo que hace, o sea, si el árbitro lo que indica es que interpreta que esa jugadora no deja sacar, es sabotaje. Eso está claro. El tema está en que yo creo que no es un sabotaje, porque creo que está fuera. Pero estamos en apreciaciones, ¿no? Imagínate, con los días que han pasado, con toda la movida que hay, y seguimos teniendo dudas, la dificultad que puede tener. Lo que no puede ser es que estas dos chicas no tengan ayuda de Instant Replay en ese momento. Pero esas dos chicas, o cualquier otra pareja arbitral en cualquier competición que sea. Pero es que si hablamos de un mundial, ya es increíble, ¿no? Entonces, a mí me sabe muy mal que un mundial se decida por una situación de esas. Porque independientemente de la decisión que se tome, ya no la vamos a cambiar. Es que esa decisión no solamente es lo que ha comportado de que pierdes el oro, no tienes la clasificación directa para los Juegos Olímpicos, porque también podría haber pasado que España hubiese fallado el lanzamiento y luego en la prórroga se pierde, ¿no? Pero es que la afectación de esa acción es que si Holanda falla el penalti y entramos en la prórroga, tenemos a una jugadora con tarjeta roja que probablemente no lo es. Entonces, ese tipo de acción creo que los árbitros deberían de estar ayudados de Instant Replay para que puedan valorar eso y la consecuencia que hay. Es así de sencillo. Y vuelvo a repetir, no es que crea que el arbitraje perjudique o no perjudique. Creo que lo que hay que hacer es ayudarles, que con las metodologías que hay, las tecnologías que hay, en una final de un mundial tendríamos que dar una imagen como deporte mucho mejor que la que vimos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Xavi. Hablabas antes de los jugadores que se marchan. Que se sigan marchándose jugadores a otras ligas europeas, porque se van a marchar y ya conocemos algunos que los nombres y otros más que van a salir próximamente a esas ligas europeas. ¿Es una mala señal o es que nuestra liga está muy bien?
Yo creo que lo que está pasando es que estamos exportando entrenadores y jugadores a todo el mundo. La liga sueca ha exportado jugadores toda la vida. La liga danesa exporta jugadores toda la vida a los mejores clubes del mundo. Yo no comparo con una liga que sea mejor otra. Si no estoy diciendo esto, porque nosotros en la Liga Sobal tenemos nuestros problemas, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. A nosotros nos encantaría, o creo que nos tendría que encantar, que todos los clubes pudieran tener unos sponsors que pusieran muchísimo dinero, que pudiésemos retener a esos jugadores. Ya, pero es que eso realmente luego está pasando en dos o tres países. Lo que es increíble es que está pasando eso, pasa con las chicas, pasa con los chicos, y fíjate los resultados que estamos obteniendo a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Entonces, pues hay veces que no se puede hacer desde dentro, se tiene que hacer desde fuera. Yo creo que hay que sentirse orgulloso de que todo el mundo hable de la cantidad de entrenadores españoles que hay, pero cuando hablamos de eso, no es que no hablamos solamente de los entrenadores españoles masculinos, es los femeninos. Fíjate lo que está haciendo ahora Carlos, pero es que es lo que ha hecho Ambros. O sea, es que tenemos que ser un poquito más respetuosos con todo el trabajo de todo el mundo, ¿no? Igual que las chicas. Nosotros tenemos chicas jugando en el CSM de Bucarest, tenemos chicas jugando en Hungría, tenemos chicas peleándose por todas las cosas, ¿no? Entonces, vale, sí, también teníamos antes a Lichaco, teníamos, pero es que esto es vivir del pasado. Y la realidad es otra.
Este año, aunque ya sé que me vas a decir que el Barcelona está obligado a ganar todo, este año el gran objetivo es ganar la Champions, Xavi.
Para nosotros ese siempre es el gran objetivo. O sea, nosotros tenemos que intentar siempre ganar la Champions, pero hay una cosa que se olvida la gente, que es que no todo el mundo llega a jugar una Final Four, que es que el camino es dificilísimo. Y hemos convertido los caminos como sencillos, ¿no? No pasa nada. Se llega a la Final Four y cuando estemos en Colonia... Pero es que en Colonia se queda mucha gente por el camino. Y equipos que también su gran objetivo es ese. ¿Por qué? Porque estamos jugando a un nivel que hay los mejores equipos del mundo. Entonces, cuando tú juegas con eso, pues hay veces que puedes ganar y veces que puedes perder. Y eso tenemos que tener claro y hay que entenderlo. Y es, no es una cuestión de rasgarse las vestiduras. A mí me gustaría cada año ganar la Champions. Pero es imposible. Pero es que me gustaría a mí, pero es que si le preguntas a Talán en Kielce también te dirá lo mismo. O a Raúl en París también te dirá lo mismo. O se lo preguntas a Juan Carlos en Seguet y te dará lo mismo. Y lo preguntas en Montpellier y Canellé te dirá lo mismo. Y lo preguntas en Lowen, lo preguntas en Kiel, lo preguntas... Claro, es que no solamente es una competición en la que hay un equipo, hay muchos equipos que tienen una capacidad económica, presupuestaria brutal y que compiten al máximo nivel. Y creo que eso es bueno porque por eso nos da el nivel de competitividad que nos da la Champions, ¿no?
Tras lo visto en ese partido Paris Saint-Germain-Barcelona con ataques de 10 segundos de duración, ¿por dónde va el balonmano en el futuro, Xavi? Como técnico, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que al balonmano se puede jugar de muchas formas, ¿no? Hay gente que puede jugar con posesiones mucho más largas y lo permite el reglamento, y hay gente que puede jugar con posesiones mucho más cortas y también lo permite el reglamento. Yo creo que dentro del reglamento tú te puedes mover como quieras, ¿no? La regla del 7 contra 6, hay gente que la utiliza mucho y menos, pero eso vale todo. Puestos a que vale todo, yo prefiero un balonmano mucho más rápido, en el que haya muchísimo más velocidad en el juego. Y en el que, sobre todo, tenga la sensación de que mis jugadores están disfrutando jugando a eso, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Eso no quiere decir que jugando un balonmano mucho más elaborado, con acciones de ataque mucho más largas, el equipo no sea capaz también de jugar bien al balonmano, ¿no? Nosotros hace unos años jugábamos unas acciones previas porque teníamos menos cambios e intentábamos alargar el ataque. Yo creo que tú te vas adaptando a lo que hay, pero... Sinceramente, creo que en el futuro cada vez vamos a ir a más juego de transición, ¿no?
Sindrik le ha dado al Barcelona lo que faltaba y es más, tal vez Palmarsson ha mejorado con la llegada de Sindrik y se siente con menos presión.
Bueno, yo no creo que sea una cuestión de presión o no. Yo creo que es una cuestión de encontrarse cómodo con cómo jugar, ¿no? Yo creo que Luka, cuando nosotros decidimos incorporarle, era porque detectábamos en el equipo aún con todo lo bien que se estaba haciendo y todo, detectábamos que había una falta de alguna cosa, que evidentemente no voy a explicar el qué, pero creo que Luka nos daba eso, y por eso optamos por intentar incorporarle, ¿no? Eso ha liberado a Aaron porque lo puedes poner en la izquierda. Yo creo que Aaron en la izquierda se desenvolupa muy bien también. Entonces, estamos tirando hacia jugadores un poquito más polivalentes en esas posiciones, exceptuando Luka, que es un más central nato, ¿no?
Oye, me imagino que estarás muy contento de cómo ha crecido, de cómo está jugando un tal Alex Pascual, ¿no?
Bueno, creo que aquí hay en esta vida aparecen oportunidades en momentos determinados y que tienes que intentar aprovecharlas. Y en este caso creo que las está aprovechando, pero... como cualquier otro, tiene que seguir trabajando. Tenemos chavales abajo que están apareciendo en el primer equipo. En este caso, el tema de Kasper obliga a que, por la forma de jugar además, a que tengamos que meter cuatro extremos casi siempre y tenga que jugar para darle descanso a Aitor también, porque no podemos tener a Aitor con tanta carga de trabajo y si encima va con la selección y todo. Entonces, ahí hay un descanso y está aprovechando bien los minutos. Pero en el otro lado también Mamadou está asomándose al primer equipo y está participando en bastantes partidos y eso es lo que quiero del segundo equipo, ¿no? Que esos chavales estén preparados para poder participar.
¿Y Mortensen para cuándo lo vas a tener por fin jugando? Porque la alta médica creo que ya lo tiene.
Bueno, de momento no ha empezado a entrenar con el equipo. Entonces, cuando empiece a entrenar con el equipo, veremos cómo va, porque creo que primero tiene que haber una recuperación total, luego tiene que incorporarse a entrenar con el equipo y luego tiene que coger el punto de forma y el ritmo del equipo, que no es fácil, sobre todo cómo jugamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. También los primeros entrenamientos que tengamos luego, cuando venga la gente, veremos cómo responde la rodilla, o sea que ahora mismo es una incógnita.
Oye, ¿existe la posibilidad, y te lo digo porque está en un momento excepcional, físicamente los años pasan para todos, pero de cabeza está magistral, ¿existe la posibilidad de que Raúl no se retire, de que renueva, de que siga una temporada más en el gran momento que está, o eso ya está cerrado definitivamente?
Bueno, yo creo que Raúl ya sabe lo que tenemos firmado en el club, ¿no? Y que yo tengo muchísimas ganas de que él se quede aquí trabajando con nosotros. Pero creo que es más una pregunta para él que para mí. Yo estoy muy contento con él, lo utilizo, ya lo veis, hay partidos que lo utilizo más, que lo utilizo menos, pero es un jugador importante dentro de la rotación del equipo. Pero también creo que es un jugador muy importante para la selección, ¿no? Y Raúl no tiene 25 años. Sí. Y hay que cuidarlo. Y a veces queremos demasiado de un jugador y tenemos que ir con cuidado porque jugadores con esa edad, y aunque Raúl es el profesional, yo diría que el ejemplo del profesional que cualquier entrenador quiere tener en su equipo, si un jugador de este estilo o con esta edad tiene una lesión, el periodo de recuperación va a ser mucho más importante y tenemos que cuidarlo y mimarlo, ¿no? Y por eso yo sé que él quiere jugar siempre muchos minutos y todo, pero yo tengo que pensar en el bien del equipo y tenemos que pensar en eso también, ¿no? En este caso con Jordi también lo hemos hablado, que en la selección es un jugador importantísimo y hay que ir dosificándole.
¿Cómo, Xavi, dónde está el éxito de gestionar también un vestuario como has hecho tú y sigues haciendo durante todos estos años con grandes estrellas como Karabatic, como Chindrick ahora, como Palmarsson, como los hispanos? Porque el vestuario a la hora de llevarlo con esas estrellas, ¿es fácil, es complicado, te lo ponen fácil los jugadores?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que aquí yo trato a los jugadores, o intento tratarlos de la manera que creo que se les tiene que tratar, ¿no? Con absoluto respeto y diciendo lo que tengo que decir. Evidentemente cada uno tenemos nuestra forma de dirigir el grupo, hay gente que le puede gustar más o menos cómo llevo el grupo, igual que habrá jugadores que les gustará más o les gustará menos. Lo único que intento es ser justo. Lo que pasa es que la justicia siempre es subjetiva y en este caso es una justicia que veo yo, ¿no? No sé, a mí, yo no cuando estoy entrenando, cuando estoy aquí con el grupo, intento entender a cada uno como es, ¿no? Y tratarle a cada uno como él quiere que le traten. Lo que pasa es que también ellos también tienen que entender que ellos a mí me tienen que tratar como yo quiero que me traten a mí, no como ellos tienen que tratar a cualquiera. Entonces, ahí es una negociación que con el tiempo te vas entendiendo y que hay muchas veces que no hace falta ni hablar ya cuando llevas mucho tiempo, ¿no?
Ya para ir terminando, Xavi, ¿cómo ves a España en el Europeo 2020 que comienza ya prácticamente en menos de un mes? Un calendario en el cual yo le he hablado pues con jugadores, con técnicos, digamos que en la primera fase nuestro ogro va a ser Alemania, luego nos podemos cruzar y nos vamos a cruzar con Croacia. Es un calendario, creo, más favorable que por la otra parte y que España defiende ser campeona del mundo. Campeón de Europa.
Mira, yo creo que nos tendríamos que preguntar una cosa. ¿Nos vemos inferiores a alguien en un partido en uno contra uno? ¿Nos vemos capaces de ganarles a todos en el uno contra uno? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sinceramente. ¿Qué pasa? Que los otros también. Entonces, estamos viendo que las chicas, cómo han sufrido para llegar a la final, ¿no? Que podían haberse quedado fuera habiendo perdido únicamente un partido y en cambio hay selecciones que perdiendo dos se acaban metiendo, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar. Pero sí que está claro una cosa, yo creo que nuestra selección está preparada para competir contra cualquiera. Otra cosa es que luego la competición de tantos días te vaya mermando físicamente, ¿no? O que tengas lesiones, porque eso también va a influir y demás. Pero yo veo el balonmano, yo siempre voy a los campeonatos con optimismo. Es decir, yo creo que tenemos una selección con gente experimentada que puede ganarle a cualquiera. Entonces, si le puede ganar a cualquiera, pues ya lo hicimos hace dos años, ¿no? Y que también podemos perder con mucha gente, ¿eh? Porque lo mismo que pensamos nosotros los españoles, pues lo pensarán, ya no te digo Francia, Alemania, Dinamarca, sino es que los eslovenos también pensarán que nos pueden ganar. Y los húngaros también lo pensarán. Y hablamos de selecciones de que están ahí en medio. Es decir, es que el nivel que hay ahora mismo en el balonmano, hay que ir con mucho cuidado con cualquiera, ¿no?
Xavi, que como siempre es un placer hablar contigo. Aprovecho ya la situación para desearte unas felices fiestas, feliz Navidad, todo lo mejor para ti y para toda tu familia el próximo año. Un fuerte abrazo y gracias como siempre por atendernos, Xavi.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, y seguimos hablando de la selección femenina porque es la noticia del día, la noticia de la última semana de este 2019, con varias personas. En primer lugar, con Vicente Soler, periodista, compañero de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Bueno, ¿cómo has visto a la selección española en este Mundial, con ese relevo generacional?
Bueno, por partes. La he visto muy bien, obviamente. Yo creo que una selección que es subcampeona del mundo no ha podido cuajar jamás en la vida un mal papel en un campeonato de estas características. Y bueno, discrepo, o por lo menos difiero en algunas cosas con mi admirado Anselmo. No creo que esto signifique ya que vayamos a triunfar, que vayamos a ganar un oro en la próxima década. O sea, no estoy nada de acuerdo con eso. Y bueno, hay algunos aspectos que se pueden mejorar, obviamente, pero es que la selección ha rendido a un nivel coral en un deporte de equipos como es este, altísimo, digamos, ¿no? Hay estadísticas que son incontestables, como por ejemplo la eficacia del lanzamiento, 62% de global. Eso supone ser la tercera mejor selección del campeonato. Como ha dicho Anselmo, la ecuación o el binomio portería más defensa y contraataque, pues obviamente ha dado sus réditos. Pero yo creo que hay dos datos que son cuanto menos preocupantes o que tienen que entrar en debate. Uno es la ejecución desde los extremos. Yo creo que 51 goles sobre 103 lanzamientos, situándonos la 18ª peor selección del campeonato desde los extremos. Creo que ahí tenemos que ver cómo se soluciona. Y luego creo que un 76% desde los 7 metros también es un porcentaje que se puede mejorar. Por lo demás, yo creo que ha sido superlativo prácticamente todo. Sí que me quiero acordar, que no sé si me vas a preguntar, Luis, por dos jugadoras que no son muy mediáticas y creo que han sido fundamentales en este campeonato del mundo de Japón, de Kumamoto. Una es Almudena Rodríguez y otra es Lara González, porque al final estamos siempre exaltando y alabando la defensa, la retaguardia de la selección, y hay que saber y hay que glosar que Lara González es la capitana de esa retaguardia.
Nuestra roca en la defensa, lo mismo que en los chicos es Virán Morós, lo mismo que en su día Didier Dinard fue con Francia. Bueno, no te voy a preguntar por la polémica, porque creo que está ampliamente hablado en todos los sitios. ¿El futuro lo tenemos garantizado con esta nueva generación, Vicente?
Me cuesta asegurar eso, sinceramente. Me cuesta asegurar eso cuando tenemos jugadoras como Silvia Navarro, como Darly Zogby, como Alexandrina Barbosa, incluso como Carmen Martín, que no les queda una década, desgraciadamente, de balonmano y que son pilares fundamentales de este grupo. No lo sé. Sinceramente, no creo que haya habido un relevo generacional muy brusco todavía. De hecho, se han recuperado 4 jugadoras para este campeonato respecto al europeo del año pasado, como son Alexandrina Barbosa, que obviamente no podía ir porque estaba embarazada y lesionada, pero también Darly Zogby, María Núñez y Marta López. Son 3 jugadoras muy experimentadas, con mucho bagaje internacional, y obviamente su carrera no es ilimitada.
Vicente, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, felices fiestas y feliz año.
Un abrazo para todos, igualmente.
Hasta luego. Y ahora la segunda persona que va a pasar para hablar con nosotros del Mundial, nuestro segundo invitado, es pues nada más y nada menos que don Ángel Sandoval, ex director técnico de la Federación Española de Balonmano y uno de los grandes maestros que sabe más que nadie del balonmano femenino. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, don Luis, gracias.
Bueno, oye, ¿cómo has visto a la selección en el Mundial con ese relevo generacional? Ya hablamos hace unas semanas, pero ¿cómo los has visto realmente? ¿Mejor de lo que tú esperabas?
Pues, sinceramente, sí. Y mira que os hice un vaticinio muy optimista y que realmente yo consideraba que era posible, ¿no? Pero hasta el punto de conseguir estar ahí con el mejor y al mismo nivel que el mejor, desde luego que ha sido una gratísima sorpresa.
Cuando se produjo ayer la jugada, ¿qué pensaste tú? Nos han robado, hay una equivocación, teníamos que haber jugado esos 20 segundos más largo antes de que tirara Barbosa. ¿Cómo lo viste como técnico?
Bueno, yo creo que la mayoría de las veces los técnicos nos gusta centrarnos sobre el juego, ¿no? Y qué es donde realmente puedes incidir y donde tú puedes hacer las cosas, ¿no? Y sabía que era una jugada muy conflictiva. Vi como la árbitra primero dudó, luego vi que echaba mano de la tarjeta. Dije, no sé, a mí me pareció incluso que las manos iban adelante después del blocaje, en esa acción técnica siempre de que la palmada se echa adelante después de golpear el balón para contrarrestar un poquito la inercia que lleva. Pero luego viéndolo realmente, pues no sé, no sé ni decirte si las manos estaban en la perpendicular o entraron dentro, ¿no? Pero creo que quizás también demasiada importancia a esa acción, porque lo que realmente nos tiene que quedar siempre, independientemente de que te coloques la medalla, es cómo se trabaja, ¿no? Y esta selección ha trabajado desde luego muy bien, y han hecho un campeonato de una gran categoría y un grandísimo nivel, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final nos va a quedar. Yo esa anécdota arbitral y demás y tal, pues hay que olvidarla y hay que mandarla hasta allá y quedarse con esa belleza defendiendo, con esa anticipación, con ese genio, con ese temperamento en la reacción. Es decir, yo creo que eso es lo que realmente nos debe hacer disfrutar y lo que tenemos que guardar de este y de todos los torneos.
¿El futuro lo tenemos garantizado con ese relevo, aunque es una mezcla de juventud y veteranía, Ángel?
Yo creo que el futuro siempre va a estar complicado porque la realidad es la que hay, ¿no? Pero yo creo que el balonmano femenino va muy bien y su camino es como te comenté la otra vez, es decir, nosotros esa sexta, séptima, octava posición es a la que tenemos que pelear y aspirar. Y evidentemente, como también te comentaba, si en algún momento las medallas se ponen al alcance, no vamos a dudar bien por ellas, porque el temperamento, la raza, el carácter de las jugadoras españolas realmente no les va a hacer renunciar absolutamente a nada, ni tampoco a sus técnicos, ¿no? Por lo tanto, estamos en buen camino, el equipo nacional está bien dirigido, las chicas están trabajando muy bien, la federación está echando el resto para que las cosas se hagan bien. Creo que tenemos que sentirnos muy felices todos.
Ángel, gracias como siempre por tu apreciación. Felices fiestas, feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año. Un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, Luis. Gracias.
Hemos hablado con un periodista, hemos hablado con el exdirector técnico de la Federación Española de Balonmano en categoría femenina y entrenador, y queremos también ver el punto de vista de las jugadoras. En este caso diríamos la jugadora número 17, que estuvo a punto de ir a Kumamoto, pero bueno, al final se quedó y ha tenido que sufrirlo desde aquí. Jugadora del Balonmano Elche, gran guerrera, como es Ana Martínez. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, te iba a decir, ¿cómo has visto a tus compañeras en el Mundial con ese relevo generacional? Me imagino que sufriendo viendo la tele, ¿no?
Bueno, más que sufriendo, diría que disfrutándolo muchísimo, porque desde el primer partido se respiraba un aura de felicidad, de disfrute, de sacrificio, y así lo hemos visto.
Oye, ese equipo, ¿qué tiene que las ha hecho un juego coral, en el cual tú lo conoces perfectamente porque estás integrada dentro de ellas, de cara al futuro, ¿cómo lo vemos?
Bueno, yo creo que justo se ha aunado una mezcla entre veteranía y juventud, como bien decías, pero sí que es verdad que yo creo que se ha visto en estos partidos que confiando en ese trabajo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, dándole las muchas ganas, la ímpetu que están teniendo y esa unión, sobre todo yo diría que unión, se ha visto que ha sido el pasito que teníamos que dar hacia adelante y así enfrentarnos a selecciones de mucha categoría.
Porque Carlos Viver ha conseguido durante este tiempo que ha estado trabajando con todas vosotras, pues darle un aire nuevo al equipo y sobre todo conectar con vosotras, con las jugadoras, porque me imagino que lo que os dice son cosas fáciles de comprender y fáciles de realizar, ¿verdad?
Sí, porque al final, gracias a ese objetivo 21 que todo el mundo pues está hablando, consiguió que todas las jugadoras de aquí, de la Liga Guerreras Iberdrola, nos pudiéramos juntar, empezar a coger feeling, que no fuera solo en convocatorias justas, que nos juntáramos las internacionales con las de aquí, Entonces yo creo que eso ha sido un puntito de plus el que le ha dado para poder conjurar un buen equipo.
Oye, y ayer en la última jugada, ¿tú te lo creías, no te lo creías lo que estaba pasando con Ainhoa, con la tarjeta roja, con el 7 metros? Parecía como un mal sueño.
Yo me quedé en blanco, o sea, me quedé paralizada. No supe en ese momento reaccionar porque dije, no puede ser que en 30 segundos se nos ha cambiado la balanza de un lado a otro. Sí que es verdad que la acción sigue siendo dudosa, a pesar de que ha salido muchas cosas, en tanto de reglamento, etcétera. Pero bueno, yo no me quedo solo con esa acción, sino con todo el partido que realizaron, que fue espectacular. Una remontada de 5 goles abajo, se pusieron al final con opciones de ganar, o sea que hay que quedarse con eso.
Oye, que España y Holanda hayan jugado la final es un aviso importante para grandes potencias como son Noruega y Rusia.
Sí, porque a pesar de que Noruega es verdad que iba con algunas bajas y demás, pero Noruega sigue dando su nivel de calidad allá por donde va, cada campeonato. Entonces sí que es verdad que es un aviso, y ya no solo con Holanda-España en la final, sino con muchas de las selecciones se ha visto que han dado un paso más hacia adelante y se ha visto que se ha aumentado muchísimo la calidad.
Pues Ana, aunque no has estado en Kumamoto, tú has estado trabajando con ellas, has estado en las concentraciones, desgraciadamente, bueno, pues no vas a tener medalla, pero enhorabuena también porque tú estás en ese grupo y eres una jugadora de futuro y eres una de nuestras guerreras. Enhorabuena, felices fiestas y todo lo mejor para el próximo año, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Ana.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta luego. En De Rosca llega ahora el tiempo del debate, llega nuestra tertulia, la tabla redonda. Una tabla redonda en el día de hoy con muchas cosas que contar y muchas cosas que hablar en este último programa del año 2019. Hoy contamos con dos grandes amigos, con Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española y que también tiene su medalla de plata porque ha hecho un excepcional trabajo en Televisión Española, en Teledeportes, y nos ha llevado toda la emoción y nos ha ido contando partido a partido, sufriendo con las guerreras y viviéndolo como debe ser, como los que amamos el mundo del balonmano. Hola Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Gracias por esta presentación, Luis. Buenos días.
Bueno, ¿cómo has visto a la selección en este Mundial? Hemos hablado antes con Vicente Soler, hemos hablado también con Ángel Sandoval, ahora con Ana Martínez, pero ¿tú cómo la has visto? ¿Mejor de lo que esperabas?
No, yo me refrendo en lo que dije antes de este Mundial y lo mantengo, ¿no? Yo creo que el trabajo bien hecho acaba dando frutos y que esto no es casual. Carlos Viver lleva muchas horas de trabajo con el proyecto 2021, con estas jugadoras y con las futuribles, y eso a la larga se tiene que reflejar de algún modo, ¿no? En jugadas, un fly no sale por casualidad, jugadas de extremos, jugadas de pivotes, esos pases que recibe Ainhoa en los 6 metros y que nos han sorprendido a todos gratamente, pues eso no sale por casualidad. Lo de Xandi, bueno, pues puede salir porque está acostumbrado a jugar en la Liga Francesa, en el Nantes, y también jugar competiciones como la Champions, y es una gran lanzadora. Pero hay jugadas de estrategia que esas se trabajan, y eso evidentemente ha salido en este campeonato del mundo. Tampoco es casual que nuestras porteras paren, ¿no? Entonces, obviamente, se iba con un objetivo, que era conseguir el preolímpico, un objetivo de base, pero no se renunciaba a nada. Y obviamente, como soñar es gratis, pues ojalá se hubiera podido, y estuvimos a 21 segundos, no lo olvidemos, de poder ganar una medalla de oro y ir directos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Por tanto, yo creo que no es casual, que hay mucho trabajo detrás y que ojalá ese trabajo dé sus frutos, ya no sé si en Tokio 2020, porque antes hay un preolímpico con Argentina, Senegal y Suecia, que espero que se pueda pasar entre los dos primeros, sino ya en ese Mundial 2021, donde ojalá, como le ha pasado a Holanda en este Mundial, pues España pueda conseguir la medalla en su segunda final.
La opinión tuya de la jugada polémica, que yo creo que estamos ya todos cansados del asunto porque desgraciadamente no tiene arreglo, te sorprendería mucho, no te lo esperabas, y más de una pareja como las Buenaventura, que en teoría siempre no han sido malas, han sido una de las mejores parejas del mundo, ¿no?
Sí, pero es verdad que son una pareja que tradicionalmente, pues en los momentos claves no nos han favorecido, porque de 13 partidos que los tengo contabilizados en grandes competiciones que nos han pitado, 5 victorias, 8 derrotas, eso lo dice poco, ¿no? Pero bueno, eso es al margen. Yo, cuando estaba narrando el partido, claro, cuando tú enfocas esta última jugada, 21 segundos para la gloria, 21 segundos para un oro, y no consigues marcar, y encima pasa lo que pasa en estos últimos instantes, yo me quedé en tal estado de shock que no me podía creer que eso era sabotaje roja directa y 7 metros, ¿no? Porque es una manera muy cruel, absolutamente inesperada, de acabar un mundial y tremendamente injusta. Yo no me lo podía creer, o sea, es decir, estaba en estado de shock, no sabía cómo explicarle a la audiencia lo que realmente estaba pasando, porque sí que sabías que reglamentariamente pues se podía dar la circunstancia, pero, ostras, no te esperas que un mundial y que una final de un campeonato del mundo se resuelva de esa manera tan cruel, porque es muy cruel perder así.
También se incorpora con nosotros otro gran amigo nuestro, Javi Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, Luis, muy buenas.
Bueno, ¿has superado ya el shock que vamos asimilándolo?
Yo estampé 3 manotazos contra la mesa muy escandalosos en plena emisión en directo. Por la frustración, como dice Ángel, porque no esa crueldad no se la deseas ni a tu mayor enemigo, y eso que realmente luego intentas analizar con frialdad la situación de la jugada puntual, aunque en partido es mucho más largo que una jugada puntual, y efectivamente lo que es absolutamente impresentable es que la IHF decida en un torneo sí y en otro no tener un sistema de videorevisión de una jugada que es absolutamente determinante, ya no para un partido, sino para una medalla de oro, y eso me parece gravísimo. Y con el reglamento en la mano, pues, y viendo el vídeo, aún así, yo no tengo claro si realmente la jugada es legal o no, porque si cogemos el reglamento, aquello de se permite a los jugadores del otro equipo estar justamente fuera de la línea del área de portería, vale, lo estaba Ainhoa, pero no se les permite tocar el balón hasta que este haya rebasado completamente. ¿Los pulgares o las yemas de los dedos de Ainhoa habían rebasado completamente? ¿Estaban dentro del área? Eso es lo que no podemos llegar a determinar ni con el vídeo. Y aún así, fijaros cómo se resuelve.
Mira, antes teníamos una entrevista con Xavi Pascual, el entrenador del FC Barcelona. Le preguntábamos sobre este preciso asunto, sobre la jugada polémica, y nos decía, mira, ayer habló Ramón Gallego, que es el jefe de los árbitros en la Federación Internacional de Balonmano. Dice, daba una explicación y al final decía, palabras textuales, creo que, es decir, que ni el propio Ramón Gallego tenía claro qué es lo que había pasado. Y lo que tú decías, Javi, y lo que decía también Ángel, evidentemente, si el Mundial masculino existe el videoarbitraje, en el femenino no, por una decisión muy personal del presidente de la Federación Internacional de Balonmano, Hassan Mustafa, Ramón Gallego sí lo quería y se enfadó mucho tras esta decisión. Pero es que, claro, Hassan Mustafa dice, es que esto cuesta dinero, es que es caro, sí, pero el señor Hassan Mustafa, no nos olvidemos que cobra alrededor de 400.000 euros al año de sueldo, que viaja siempre en business club y que, entre otras cosas, exige estar en hoteles 5 estrellas. Para eso sí hay dinero, pero, para otras cosas no.
Hola, Javi, hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola.
A los dos. Yo simplemente os voy a aportar un dato objetivo. Estamos grabando este programa de Rosca, lunes 16 de diciembre, son las 11 de la mañana y 4 minutos según mi reloj. Es decir, han pasado 21 horas de la jugada. Ángel habrá tenido la oportunidad de verlo desde mil planos diferentes en televisión española. Javi habrá rebuscado igual que yo por todas partes alguna toma. Es que 21 horas después no nos ponemos de acuerdo. No. ¿Os dais cuenta de que con el instant replay a lo mejor llevábamos 21 horas con las árbitras viendo? No,
pero por lo menos mira, había un argumento.
Mira, voy a decir una cosa, porque yo, y Javi también entiende de televisión, igual que yo, porque también trabaja en Navarra, en la televisión de ahí, de nuestro centro territorial. Si tú quieres hacer un instant replay como Dios manda, esa jugada es imposible de juzgar si no tienes una cámara cenital justo enfrente de las dos áreas de los 6 metros. O sea, si quieres hacer el instant replay bien, tienes que dotarlo de medios, es decir, y supongo que como con el VAR en fútbol, ¿no?, que hay 50.000 tomas diferentes, pero no solo en un clásico, también deberían haberlas, que eso es lo que se quejan muchos clubes,
que ahí el VAR, en según qué campos de fútbol, no tiene la misma dotación técnica y de cámaras que tiene un clásico, por ejemplo, ¿no? Pero también es verdad que la importancia de un clásico puede decidir un título y los otros partidos a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, es inconcebible hoy en día que no tengamos el instant replay, como bien ha dicho Luis, sobre todo teniendo en cuenta que está en el masculino. Es que es algo tan...
Sí, el agravio
es
evidente.
Es un agravio tan grande, tan grande, que esté en el masculino y no esté en el femenino, que es que no se puede ni creer, ¿no?
Ángel, ¿no ha habido en algún otro torneo femenino, no hubo ya instant replay?
En el europeo.
Eso es lo que no tiene... Eso es de jugador.
Tiene paridad la IHF.
Claro. Mirad, compañeros, bueno, soy Emilio, yo también quiero aportar un grano de arena a este tema. De entrada quiero darle a mi amigo Ángel mi más sincera enhorabuena por el deber bien cumplido como comentarista, no digo ya como el hombre del balonmano femenino en Televisión Española,
que lo es,
sino porque encima lo hace bien, nos transmite pues el empuje que tiene él y la frustración cuando las cosas no salen, que eso, Angelito, yo te lo agradezco, porque fuera de la profesionalidad se tiene que notar que a uno le gusta lo que hace, y a ti te gusta, hasta, como digo yo, hasta el hockey patines, vamos, eso está bien. Entonces, aparte de esto, vamos a ver.
Muchas gracias.
Dice Juan Carlos que
luego
llevamos...
Luego te paso la dirección para el jamón.
No, a Ángel le conozco desde la tierna infancia, que se dice, y siempre le he dicho
que
lo mismo.
Que Emilio, que sea el jamón que vale, bueno, el nuestro, el Navidad.
Os dais cuenta que cuando interviene Chema siempre hay comida
ahí
por
está
medio.
De todas formas, Angelito, toma nota de lo que ha dicho el chico de La Rioja, y si tienes a bien, pues yo no te lo voy a negar.
Lo que propongo es que hagamos una comida de Navidad de rosca.
Bueno, eso el jefe que nos convoque. Bueno, yo lo que quería decir, decía Juan Carlos, y además muy acertadamente, que llevamos 21 horas y no sé cuántos minutos y todavía somos incapaces con los pobres sistemas tecnológicos que pueden estar a nuestra disposición, sin saber si fue una infracción de la regla de los 30 últimos segundos, si fue un atrevimiento, entre comillas, de la chica Buenaventura, de la que lo tuvo que pitar, que como creo que Juan Carlos también lo decía hace tiempo, según se veía en la imagen, ya iba corriendo hacia el campo contrario y mal iba a ver si los brazos estaban o no estaban. Yo creo que ni siquiera sabía si Ainhoa había pisado los 6 metros, que no lo ha pisado, porque eso se vio claramente en las repeticiones. Pero también dice Ángel una cosa, es que esa ocasión, es que hay que hacerla como el VAR del fútbol, tirando una raya de una cámara cenital. Y si no tenemos ni siquiera lista replay para otro tipo de cosas, eso es inviable ahora mismo. Ahora, es un agravio comparativo. ¿Qué pasa? ¿Que el Mundial de Balonmano Femenino no tiene la misma categoría o, digamos, determinación que el masculino? El señor Hassan Mustafa, yo ya no voy a entrar en lo que dice Luis, de que encima a 5 se beben las cosechas adelantadas de La Rioja y del Ribera del Duero. Se pega unas panzadas, pero claro, es el señor Hassan Mustafa.
Y es que dice que no hay dinero.
Y no tiene dinero el hombre. Vale, pues
y los derechos de televisión y de radio cada vez cobran más a la hora de los mundiales.
Pues adelante con los faroles. De todas formas, sí que es verdad, y eso independientemente de que fuera verdad o mentira, para mí no era esa falta, porque no está ese reglamento para eso concretamente, porque es que no hubo ni contacto entre jugadoras, que es lo mínimo, eso está hecho para que...
Pero si yo lo que
y,
pretendo...
Y entonces es gravísimo, perdóname Juan Carlos, sí, que un mundial, o es igual, un partido de barrio de solteros contra casados, se tenga que resolver de esta forma, a una apreciación sin contar en el 2019 con una pequeña ayuda del tipo que sea.
La justicia en deportes rige a la aplicación del reglamento. El delegado de la aplicación del reglamento sobre el campo en cualquier deporte es el árbitro.
Sí,
entonces todo queda a interpretación del árbitro. Yo lo que quiero erradicar desde aquí o pedir desde aquí, si es que alguien tiene a bien hacerme caso, es que lo que no podemos es inundar las redes sociales a las 4 de la tarde con la palabra robo en mayúsculas. Ya. Nadie robó a nadie. Es mi interpretación, ojo.
Yo lo
comparto. Hay una toma lateral en la que se ve que la portera está a unos 20 centímetros aproximadamente cuando suelta la bola de la línea frontal del área. Pero hay una toma desde detrás de la portería en la que la sensación es que la portera está prácticamente sobre la línea. Entonces, si cogemos la toma de detrás de la portería, lo lógico es que la pelota haya salido del área. Pero si cogemos la toma lateral, las dudas nos abruman prácticamente. Es que estoy leyendo que fueron tendenciosas y que las árbitros francesas, las hermanas Buenaventura, robaron a España. No, no hubo ningún robo.
Pero,
hubo una Juanca, interpretación instantánea, eso, por Dios, eso instantánea.
Que, ¿eso que lees en redes sociales, en algún periódico? O...
No, en redes sociales, no, gente cercana.
Eso es un campo abierto.
Es un campo abierto para cualquier cosa.
Eso es un campo de minas.
La palabra robo, Ángel, se puede emplear, pero se emplea visceralmente. O sea, no está comprobado. A ti te roban...
Bueno, mira, te voy a decir una cosa.
Cuando ves que,
Dueñas,
que...
Al propio Jorge claro. Dueñas hablar de robo. Entonces, ostras, es verdad, es lo fácil. Ya. Yo ya te digo, a mí me podía haber salido esa palabra perfectamente y ponerme la vena de fondo.
No la dijiste, ¿no?
Y no lo dije porque es que estaba en estado de shock. Pero es que aparte, mira, a mí me gusta siempre ir, como tú dices, al día después, ¿no? Y hoy en el día después, si os miráis la página de la IHF y concretamente la del Mundial, ¿qué hacen? Una entrevista a Ramón Gallego.
Sí, efectivamente.
¿Vale? Y una entrevista a Ramón Gallego en la que dice textualmente, dice, en general, estamos de acuerdo con las decisiones finales, especialmente también en el partido de la final, emocionante partido, porque en esta última decisión estuvo de acuerdo con la regla 8.10c, que habla de los últimos 30 segundos, regla que significa que cualquier tiro destruido porque el defensor está más cerca de la distancia de los 3 metros, o en este caso, tiro de portero, el defensor no deja que la pelota salga del área de meta. Normalmente eso se castiga con 2 minutos, pero con la regla de los últimos 30 segundos, con una tarjeta roja y un 7 metros. Eso es lo que dice literalmente en la entrevista a IHF.info Ramón Gallego el día después.
Bueno, está claro.
No, él tiene que hacer esa declaración para preservar que se ha cumplido con la norma y que los árbitros lo han cumplido. El problema es que eso, y yo se lo he dicho a Ramón en las redes sociales, es que ni tú, ni yo, ni los árbitros han podido determinar fehacientemente que eso pasó así y que se infringió esa regla. Lo sabemos.
Vete más allá. Ni tú, ni él, ni los árbitros habéis podido dormir bien esta noche.
Seguro.
Porque las hermanas Buenaventura han tenido que pasar una noche perruna.
Claro.
Mira, nosotros hemos dicho, uno de nuestros caballos de Troya, Luis lo sabe, son las actuaciones arbitrales. Bueno, es lo más socorrido, pero creo que aquí, ni en estos micrófonos, ni personalmente, ni Luis ni yo hemos hablado de robos, hemos dicho actuaciones muy desafortunadas en algún momento que nos han perjudicado.
Como jugadores,
que nos han perjudicado. Exacto, como claro. que te fallan en los goles y dices, oye, y es si quieres el recurso. Ahora, en las redes sociales no me lo pongas como la enciclopedia. Ahí todo el mundo escribe y todo el mundo dice lo que le parece. Con buena o mala educación.
Al final estamos poniendo en el mismo nivel de juicio crítico este partido con el del Mundial de 2007 en Alemania, en el Alemania-España, aquel de Colonia.
No tiene nada que ver. No es lo mismo.
Bueno, aquellos que...
Aquí no había un equipo local. Yo esto te lo compro si la final hubiera sido contra Japón, ¿sabes?
Estamos denominando
los dos partidos con una conclusión final idéntica, cuando no tienen nada que ver.
No, yo creo que no.
Alemania en aquel Mundial tenía que ser campeona, claro. Nos pasaron por la piedra a nosotros, a los franceses en las semifinales, acuérdate, Javi, que lo vivimos en directo.
Y a Polonia, porque no hizo falta en la final.
Y Polonia ya llevaba las camisetas impresas con lo de Silver Polon. Claro.
Luis, lo de Alemania en aquella ocasión, sí soy más perverso a la hora de decirlo, no diré nunca lo del robo, pero desde luego una actuación premeditada de mucha gente, porque Alemania tenía que llegar al final y si tenía que ganara por lo civil o lo criminal, que decía el otro, y aquí no, aquí ha sido, nos ha perjudicado, posiblemente nos ha quitado una medalla de más valor, pero ha sido una acción puntual. A mí las francesas,
a mí
las francesas, Ángel, me parecieron... Incluso yo sospechaba de que nos iba a ir peor y sin embargo creo que el arbitraje fue bueno.
Emilio, con las francesas te voy a decir una cosa. Con las francesas o vas ganando bien, ¿vale? Ya. O si el partido está parejo puede pasar esas cosas.
Pues no me
digas
más,
Ángel.
Y no digo
que lo hagan premeditadamente. No digo que lo hagan premeditadamente, pero se dejan llevar por cómo fluye el partido, ¿no?
En función
de cómo fluye el partido, pues hay un concepto u otro que yo estaba contento porque digo, mira, al principio del partido están aplicando el mismo criterio, amarilla, amarilla, dos minutos, no, que llevaban el partido bastante bien.
Para mí el partido fue muy bueno de arbitraje, hubo esta polémica, esta decisión final, que podía caer a favor o en contra.
Si acertaron, ole con sus usuarios.
No, bien, bien, bien.
Si acertaron.
Pero eso, si quieres, es por casualidad, ¿no? Yo lo añadiría por casualidad, porque es que ni nosotros, después de verlo, nos ponemos de acuerdo. Imagínate en el momento, en el segundo siguiente, que tomen esa decisión.
Pero mira, Emilio, y Javi, supongo que estará de acuerdo conmigo, porque lo narró igualmente para Radio Nacional. Yo, siendo muy... Supongo que esto que voy a decir ahora va a ser muy antipopular, pero tenemos que ser autocríticos, ¿vale? Y yo soy el primero que soy autocrítico. Habían 21 segundos para la gloria.
Sí, sí,
¿vale?
Señor,
21
sí,
segundos
esa jugada
para
estuvo
la gloria.
Mal hecha. Sí.
Sí, ese lanzamiento de Xandi Barbosa va a la red. Claro. No estamos hablando de una jugada polémica. Evidente. Entonces, quizá pues hubo, no sé, ansia, ganas de ganar, querer meter el gol que te dé la gloria, mil cosas, ¿no? Pero se podía haber esperado, porque la prórroga ya era un gran logro, como había ido el partido 5 abajo. Uh-huh. La prórroga era un premio extraordinario.
Pero había que intentarlo,
Ángel. Es una autocrítica que hago yo en voz alta y que seguramente me van a llover hostias como pan.
No, pero Ángel, yo creo que todos opinamos también eso. El otro es distinto, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero tienes toda la razón del mundo.
No tiene nada que ver la decisión puntual con esos 20 o 21 segundos que se jugaron. Y, sinceramente, no se jugaron bien.
Sí, pero vamos a ver, pero cuidado.
Es que
tener el brazo
insisto,
ahí para jugársela,
Carlos,
¿eh? Claro, y Xandi, cuando convirtió con Montenegro, todo el mundo dijimos, fantástico Xandi.
Claro.
Bueno, pues se la jugó porque era la mujer que tenía esa capacidad, seguramente, más innata para poder hacer lo que hizo.
La mejor del lado izquierdo del campeonato.
Claro, y Tess Wester... No para solamente la de Xandi, paró 12 balones espectaculares. O sea, Holanda, para mí, no gana con Pollmann ni con Abin, gana con Wester.
Sí,
para mí.
Y como dice Ángel, Xandi Barbosa, recordemos que en ese 7 ideal ha sido mejor lateral del Mundial y por lo tanto muy importante. Bueno, hablando del tema de los preolímpicos, la distribución del preolímpico queda de la siguiente manera: en el grupo 1, España, Suecia, Senegal, Argentina, en el grupo 2, Rusia, Serbia, China, Hungría, en el grupo 3, Noruega, Montenegro, Rumanía, Corea, menudo grupito. España está en un grupo con Suecia, Senegal y Argentina, van a pasar sin ningún problema, porque
siendo,
ahí van a estar España y Suecia.
Y siendo segundas,
y atención, porque yo estoy segundo, que estoy seguro que la IHF va a compensarnos. Se tienen que hacer en marzo este preolímpico y ir apuntando. Muy posiblemente se va a disputar en la Comunidad Valenciana.
Se lo pregunté ayer a Paco Blázquez a la tarde. Lo de está pedido, evidentemente, desde hace fechas. Y bueno, lo que evidentemente ya damos es que espera que la IHF se lo conceda.
Siendo subcampeones del mundo, se supone que tiene todo el privilegio. No, ¿no?
Hemos visto cosas peores, Emilio. Acuérdate la de Malmo que nos hicieron con el masculino.
¿Qué me vas a contar?
Vamos a ver, la IHF no se lo va a dar ni por ser subcampeón ni por Gaita Zamoranas. Se lo va a dar para compensar un poco la cagada de ayer. Así de claro.
Y por pasta, ¿no?
No, por pasta también, vamos a dejarnos de tonterías.
Primero por pasta.
Claro, y España pues va a organizar el 2021, ha quedado subcampeona, hay una polémica, ellos tampoco lo tienen claro, y tienen que compensar de alguna manera, y lo van a hacer así. Cerramos el tema del Mundial Femenino, excepcional lo que han hecho las guerreras, fantástica esa medalla de plata, y bueno, pues al final el deporte es cruel y nos ha dejado fuera. Hoy, en las próximas horas, estamos grabando a lunes, Jordi Rivera va a dar la preselección para el Europeo 2020, los jugadores que se va a llevar. Y bueno, una lista en la cual yo os voy a comentar cuáles son mis 17 jugadores que se puede llevar Jordi Rivera. Vamos a ver si se confirma en las próximas horas. En la portería, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales. Centrales, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento. Lateral derecho, Eduardo Gurbindo, Alex Dusebaez, Jorge Maqueda. Lateral izquierdo, Joan Cañellas, Virán Morós, Dani Dusebaev. En el pivote, Adrià Figueras, Gedeón Guardiola, Abel Serdio, y tengo la duda de si al final va a cambiar Julen Aguinagalde por Abel Serdio. En el extremo izquierdo, Valero Rivera, Aitor Ariño, y en el extremo derecho, Ferran Solé, Aleix Gómez. ¿Te parece así, Javi, o crees que
yo
puede haber cambio?
Creo que el Bala tiene opciones.
También
¿eh?
Le vería, ¿eh?
Tú también le ves al Bala, sí, en vez de Ferran Solé.
Y, por ejemplo, tengo dudas con Edu Gurbindo.
Sí, ¿eh? Sí.
Porque Jorge Maqueda ha dado un paso adelante importante en madurez, lo hemos comentado en este mismo programa.
Pero, no, he dicho Edu Gurbindo, Alex Dusebaez y Jorge Maqueda, ¿eh?
Sí,
he dicho los tres, sí. Pero ¿tú qué te refieres? ¿De que siga tocado, que no esté bien Gurbindo? ¿A eso te refieres?
No. No sé, yo a mí se me hace muy raro que vaya con tres laterales zurdos, ¿eh?
Hombre, he dado 17 jugadores, ¿eh? Uno ya. Hay que descartar.
Bueno, vale, bien.
¿Alguno de esos extremos puede jugar de lateral? Lo digo porque igual en vez de dos extremos se lleva tres.
No,
¿eh?
Normalmente nuestros extremos, ¿no? estos son bastante pequeñitos todos, no creo.
Hombre, Ferran Solé te pega unos buenos...
Bueno, sí, Ferran Solé sí podía jugar.
Salta muy bien, es el más
en
alto de
todos
ellos.
Mira que no hizo una final de AHF de lateral.
Pero no, esa polivalencia extremo-lateral me parece que en la selección no tiene mucho recorrido, me parece, ¿eh? Pero bueno, lo que dice Luis, puede haber uno o dos que no, porque todos estamos en que... Oye, en esa relación se me ha pasado... A Raúl Entre Ríos sí la has puesto, ¿no?
Raúl Entre Ríos vale. Sí, insisto, sí. Gonzalo Pérez de Vargas...
Vale. No, es que no sé por qué no, me había quedado ahí una elipse.
Os la repito otra vez, desde mi punto de vista. Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Entre Ríos, Dani Sarmiento, Eduardo Gurbindo, Alex Dusebaez, con Jorge Maqueda, Cañellas, Virán Morós, Dani Dusebaez, Adrián Figueras, Gedeón Guardiola, Abel Serdio, Valero Rivera, Aitor Ariño, Aleix Gómez, Ferran Solé. Insisto, mi gran duda es si va a contar con Aguinagalde o no va a contar con Aguinagalde.
Sí, bueno, yo personalmente lo dije. Japón 2020, supone el final del ciclo olímpico y hay mucho veterano ahí que esta va a ser la despedida. Y yo sé que Jordi quiere premiar unas carreras largas de gente veterana, pero en muy buena condición todavía, y yo creo que ellos sí que van a estar seguro. Los más jóvenes tienen años por delante, es mi opinión, ¿eh? Luego Jordi, como entrenador, y lo hará bien, pues pondrá los que... Lo que tú dices,
Julen puede equivocar en uno. Julen puede estar en los Juegos y saltarse el europeo.
Podría, claro.
Podría.
Yo tengo una duda razonable, Luis, con el tema de Serbio, por una razón. Por ejemplo, en esta Copa Sobal, y tú has estado presente...
No ha jugado.
Y eso juega en contra de él, ¿no? Porque evidentemente tienes que llevar un jugador muy rodado, ¿no? Y está siendo uno de los descartes, partido sí, partido no, de Xavi Pascual en la rotación.
Tiene pocos minutos
es verdad,
todavía.
Es verdad que el Barça tiene un equipazo y que obviamente tiene grandes pivotes, pero eso yo creo que juega en contra del Avilesín, ¿no?
Sí, es
mira,
posible.
Abel Serdio el año pasado, cuando se oficializa su fichaje por el Barça, los oyentes de Rosca ya lo sabían varias semanas antes, yo creo que se plantea muy mucho la opción de fichar por el Barça, pero no jugar en el Barça. Salir cedido a un equipo que le dé minutos. Pero al final, Xavi Pascual decide que no.
Se lo queda
al Barça y que se queda con él. Imagino que será un jugador que le incremente notablemente el nivel de los entrenamientos, porque si no, no me lo explico.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
Que la Asobal nos tiene preparada una gran noticia sorpresa que se va a hacer pública en los próximos días. Es decir, esta semana. Más concretamente, esta semana vamos a tener un notición respecto a la Liga Asobal. Estar todos muy atentos.
Vale, bueno, pero no, esto no se
hace.
No. Luis, esto que nos acaba de hacer, nos lo suele hacer, es una canallada. Es lo suyo.
Es una canallada, no, pero hasta ahí puedo leer.
Nos tira el cebo y nos retira todo y luego no nos invita.
No puedo más. Ya sabéis que cuando a uno le dan confidencias, uno vale por lo que calla y no por lo que cuenta.
Vale, también. No nos lo dice, te lo advierto, os lo advierto a vosotros, ni en privado. Amigo mío, yo se lo pregunto y esto que dice en el Microsoft me lo dice igual. Con lo cual, es un perfecto desconocido a estos efectos.
Llevo todo el fin de semana con él y me entero ahora.
Que es así. Mira, ya que él no dice noticias, aunque ya esté por ahí, pero nuestros oyentes a lo mejor lo tienen ahí. Este David Fernández que está evolucionando también, al Bisla Plock.
Sí, me lo dijo Manolo.
El señor Rodrigo Corrales se va al Vespre.
Sí, era conocido, se presentó
bien,
esta
pero
semana.
Pero que ahora ya los han presentado.
Sí, pero os voy a decir uno que no sabéis.
Dinos.
Ian Tarrafeta se va a Francia. También deja el Granollers. Se
igual
va al ex.
Y se va Adrián Figueras.
Alex se va.
Y Adrián Figueras también se va al Nantes.
Sí, señores.
Nos siguen yendo.
David Fernández se va al Bisla Plock. Además, curioso, porque ni siquiera habló, hablaba con el gran Manolo Cadenas ahora en Valladolid, ni siquiera le consultó a Manolo Cadenas, que conoce perfectamente el Wisla Plock. Por lo tanto, David Fernández se va al Wisla Plock y Jan Tarrafeta se marcha también, deja el Granoller y se va a marchar al ex a la Liga Francesa. Por lo tanto, figaros, muchos jugadores.
Figaros, compañeros, que en cuanto le tiramos un poco de ahí del garlito, el Malvar respira, porque si no, se va vivo, no nos dice nada.
Uno sabe más. Bueno,
que
uno
la,
va.
Que la
ha cambiado. Madre mía, le ha cantado como un pajarito.
También podía tirar con bala hoy y ha callado, ¿eh?
Sí, sí.
Por cierto, hablando de tirar con bala, ¿no visteis muy activo a Barbeito en el banquillo este fin de semana?
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Él contribuye mucho en la
labor de banquillo.
Es el segundo entrenador, sí, y además es un tío experto.
O segundo o primero y medio.
No, Pasqui da juego a la gente porque es un tío que en ese sentido lo hace muy bien. Y Fernando es un punto importante, sobre todo en determinadas estrategias que yo sé que las entrena él al equipo. Y entonces el otro le da bola, como yo no le, podría ser de otra forma.
Casi,
claro,
casi
claro.
Le vi dirigir algún tiempo muerto, ¿eh?
En su sin momento, apuras. A lo mejor lo que había que corregir era faceta de Fernando Barbeito y a ellos los aplicó. No me extrañaba en absoluto.
Pensar bueno, que Xavi Pascual también tiene algo de secretario técnico, ¿eh?
Y de psicólogo de cuarta generación, porque mantener el hambre del Barça es un trabajo.
Tiene mucho mérito.
Bueno, pues para terminar este último programa del año 2019, pues aunque ya lo hemos puesto en redes sociales la semana pasada, pero hay que contárselo también a los oyentes. De Rosca está de enhorabuena porque en el blog De Rosca es un mes más, en el mes de noviembre, líder absoluto de todos los blogs de la cadena COPE, y en cuanto a los podcasts, pues De Rosca es el primer programa de deportes de la cadena COPE que tiene más audiencia de la sección deportiva. Por lo tanto, bueno, pues terminamos este año con estos datos, muy contentos en esos informes que nos pasan de audiencia. Y como digo, gracias a todos por seguirnos en el programa todos los días, porque además es curioso, aquellos necios que decían que no nos escuchaba nadie, pues vaya donde vaya, oye, he oído, oye, os he contado, oye, los pajaritos, oye, no sé qué. Por lo tanto,
oye, mucha... las recetas de Chema.
Me parece, Chema, que vas a tener competencia
con
el gran Masterchef que hace paellas, está, el presidente del Medallitas, que
os
insisto.
Os voy a decir una cosa y lo digo totalmente en serio.
Sí.
Estoy muy preocupado porque ahora hay estudios para todo. Y ha salido este fin de semana
a ver, ¿qué vas a
un
decir?
Estudio en el que cada riojano va a engordar como mínimo 2 kilos estas Navidades.
Ah.
Y yo ando como loco buscando a quién no engorda.
Ah, vale,
claro,
vale.
Yo cojo 4 por lo menos.
Por eso. Bueno,
todos los estudios me vuelven loco.
Bueno, pues enhorabuena.
Ni me ha llegado el jamón de
ni
Luis,
se espera.
Ni me ha llegado la maleta de hace año y medio.
Correcto.
De la federación, ¿eh?
Tienes asunto pendiente.
Ni viaje ni poco mejor.
Bueno, pues enhorabuena a Luis y a nosotros por lo que nos toca.
Sí, señor.
Y bueno, se ha constatado un poco más con estas estadísticas que el balonmano no le interesa a nadie y el balonmano en la COPE tampoco.
Bueno, pues estar atentos que a lo mejor nos invita a una paella el presidente de la Federación Española, que lo mismo que se lo hizo a los japoneses nos lo puede
Por
hacer
cierto,
a nosotros.
Permíteme que diga que, sí. A ver, esta tarde llegan las guerreras a las 6:30
sí,
Barajas,
sí,
¿vale?
Sí.
Y obviamente si hubieran llegado con la medalla de oro habría ahí overbooking, ¿no?
Vamos.
Yo creo que es una medalla de plata lo suficientemente entrañable.
Valiosa, sí.
como para que hubiera, pues eso, un poco de calor, ¿no?
Bueno, lo habrá, de la gente
yo
de Madrid.
Le cambio al señor Blázquez la paella, mi ración de paella,
¿sí?
Que la emplee en promoción del balonmano en los colegios.
Vamos, le cambia 7 u 8 paellas,
sí, sí,
si hace falta.
Le cambio la paella por vender esta medalla como hay que venderla.
No, se lo exigiremos después de que vuelva Luis del Tierras Nórdicas el mes que viene.
Pues empezamos,
si afortunadamente,
bien, eso te iba a decir.
De aquí al 10 de diciembre, los niños están de vacaciones.
El 10 de enero.
Y hay un campeonato de España de selecciones autonómicas en Cantabria.
Sí,
tiene
señor,
que haber una medalla allí para que la toquen los niños.
Pues varias.
Pues con las niñas que vayan ensayando y ojalá con los chicos también tenga que ensayar más.
Bueno,
se lo demandaremos, como
tiene
el valor
que
en la mili.
Una medalla o una réplica de la medalla para que los niños se hagan fotos con
promoción,
ella, la toquen, se la pongan y sepan que el balonmano les puede llevar al éxito.
Promoción en general,
sí, señor,
que es de lo que
totalmente
se trata.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues como decía Ángel Cárceles, todos los que quieran, 6:30 aterriza el equipo en Barajas, en la terminal T4, posteriormente a las 9 tienen una cena homenaje, que va a ser pues amplia representación en un famoso restaurante de Madrid, donde, según me acaban de pasar, parece ser, insisto, no está confirmado, que puede asistir la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. Me parecería un bonito detalle. Sí. Con las chicas que se han dejado la piel. Hombre, y que han hecho un excelentísimo trabajo.
Una plata mundialista bien lo merece.
Es más, Chema, de segundo debería haber medallones.
Sí, sí. ¿Medallones de qué? ¿De solomillo de qué? ¿Qué fama hechas, Chema? Joder.
Ramo de toro.
Ramo de toro, déjalo, que ya lo hemos dejado atrás.
Bueno, chicos,
hombre, acabar 2019 con esta sonrisa realmente no tiene sentido. Sí,
nos hemos reído del todo, Angelito.
Bueno, de todas maneras te voy a decir una cosa. A ver si el medallita nos prepara la paella.
Sí, y tú ya te conformas.
El vino, una parte lo pone Juan Carlos y la otra lo pongo yo para no discutir. No,
yo llevo todo el pan que se coma.
Él lleva el pan también.
Oye, y Xavi Navarra que traiga el chuletón,
¿no? Bueno, pues vamos cerrando año, vamos cerrando 2019 y desearos a todos pues lo mejor. Ángel, felices Navidades, que disfruten mucho con la familia y te deseo todo lo mejor para el próximo año 2020. Un fuerte abrazo, amigo, cuídate.
Igualmente, Luis, y largos éxitos para el 2020.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y Javi Izu, bueno, mi gran compañero, que no sé si te voy a echar mucho de menos, espero que sea lo menos posible, que llegues cuanto antes. Esperemos. A ese Europeo 2020, y te deseo feliz Navidad, disfrútalo, pásalo bien con la familia, son momentos entrañables, y insisto, todo lo mejor a nivel profesional y personal el próximo año, y ojalá te vea pronto en ese Europeo 2020. Un fuerte abrazo, amigo.
Para ti, Luis, para Juan Carlos, Chema, Emilio, todos. Un abrazo muy grande. Bueno,
un abrazo, campeón.
Hasta luego. Y vamos cerrando edición, vamos cerrando este último programa del 2019, programa 352. ¿Quién nos lo iba a decir cuando comenzamos? ¿Y quién pone la guinda? Pues como siempre, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Mal va, Rosquitos, el final de Japón nos perseguirá pues toda nuestra vida, ¿no? No hay cosa más cruel y más injusta, ¿verdad? Es que es preferible perder 28-0. Pero bueno, no fue el caso. El caso fue que las guerras estuvieron hasta los últimos segundos del último partido con esa ilusión de ser campeonas del mundo. Son subcampeonas. Oiga, chapó. Eso sí, la cosa tecnológica en el balonmano, pues bueno, convendría ponerse un poquito a tono, ¿no? Porque esa final del Mundial la podías haber vivido también en el Mundial del 1914. Y no procede. Ave María, purísima. Gracias, muchachas, gracias.
Volverá con nosotros próximamente en enero Tomás Guas, sus apreciaciones como siempre. Juan Carlos, feliz Navidad, feliz año 2020 y todo lo mejor para ti y los tuyos. Un fuerte abrazo.
Que todo salga tal y como tenéis en la cabeza estas fiestas, ni mejor ni peor. Bueno, un abrazo para todos.
Y ya sabes, abrazo, que te toca coger los mandos a partir de enero,
¿eh? Me acabas de dejar preocupado porque yo hago el 3-5-3, que es capicúa, y soy supersticioso. Así que...
eso está bien, hombre. Así lo apuntas como tú quieres.
Me voy a pasar las Navidades con el cuerpo...
Seguro.
Serrano. Sí.
Venga, destemplado. Un abrazo. Juan Carlos, hasta luego. Chema, lo mismo, felices fiestas, feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año. Un fuerte abrazo también, amigo.
Un gran abrazo para todos y ahora, en serio, que pasemos unos grandes días, que al que le haya ido chunguito, que ojalá el 2020 sea mucho mejor, al que le ha ido bien, pues virgencita, que me quede como estoy. Lo mejor para todos, un fuerte abrazo.
Igualmente, Chema, un abrazo. Y también Emilio, que está siempre aquí con nosotros, feliz Navidad. Que disfruten mucho y todo lo mejor para el próximo año. Emilio, un fuerte abrazo.
Igualmente os deseo a todos, a los compañeros del equipo y, por supuesto, a esos incansables seguidores que, como tú dices, son cuatro en desbandada. Entiéndaseme la ironía. Felicidades a todos y aquí hablamos en De Rosca de balonmano. Y nos alegramos un montón cuando las cosas nos salen bien y nos cabreamos cuando salen mal. Felicidades a todos.
Y no nos olvidamos, porque aquí somos un equipo, también les deseamos y les desean felicidades Chechu Martínez y también Belén Díaz de Arce, que están siempre al frente
ahí en la pecera,
del
ahí están.
Cañón. Por lo tanto, felicidades a ellos y en nombre de ellos también felicidades a todos los que nos escucháis, que cada día somos más. ¿Qué deciros? Que paséis unas buenas fiestas, que disfrutéis, que comáis turrón, que estéis con la familia, que son los momentos estelares del año. Y un feliz 2020. Hasta el próximo año. Volvemos el 13 de enero. ¡Adiós!